18:41, momento de la primera entrevista telefónica en este caso, con mucha alegría. Saludamos y le agradecemos la gentileza a Juan F. García, poeta, que hace unas semanas publicó su octavo libro llamado Charo. ¿Cómo estás, Juan F.? Un gusto saludarte. Somos Leo y Willy desde Radio Nacional Santa Fe.
Leo, Willy, ¿cómo les va? Qué bueno este encuentro.
Bueno, para nosotros también es un placer. Hacía el anticipo al comienzo del programa que nos tocó conocernos en Buenos Aires en el marco del Festival Poesía Ya 2022. Y bueno, y ahora nos enteramos que presentaste este octavo libro que tiene mucha significación, mucha pregnancia, tiene mucho que ver con tu historia personal, con tu vida. Si tuvieras que contar o más o menos anticipar a alguien que no leyó Charo, ¿qué dirías acerca del libro?
Bueno, primero diría que es un homenaje a que Charo es el nombre, el sobrenombre de mi papá. Uh-huh. Este libro es un homenaje que empecé a escribirlo antes de que él muriera, y la muerte de él, digamos, me impulsó a, como tantos, a pensar el duelo o pensarme en ese duelo, pero escribiendo poemas y haciendo un recorrido por lo que fue nuestra vida, digamos, como un recorte. Y entonces yo creo que es un libro homenaje a él.
Uh-huh. Y creo que también algo interesante, leyéndolo, pasando poema a poema, es cómo, voy a volver a usar esa palabra, cómo se va resignificando también el duelo, porque vos sí. Empezás en noviembre de 2015, cuando parece que la estrategia o la estructura del libro va a ser una cronología clásica, de repente hay un vaivén, vuelven las fechas, aparece un recuerdo en el año 2020. ¿Cómo fue la organización de ese contenido de la obra, de la serie?
Bueno, un poco, a ver, cuando uno empieza a escribir, en mi caso, digo, cada uno tiene su estrategia para escribir, digo, a mí no me pasa que piense proyectos de escritura, voy a escribir sobre, van sucediendo, digamos, y en este caso yo no sabía qué iba a pasar con eso. Había escrito algunos poemas, mi papá estuvo enfermo mucho tiempo, y noviembre del 2015 era el comienzo de la despedida, lo digo poéticamente, pero es así, era el comienzo de la despedida, pero había tenido varios episodios en los últimos años. Entonces yo fui como con esa sensación de despedida, que es el primer poema. Quiero decir, yo no lo pensé nunca como un libro, pero fue sucediendo. Sí hay una cronología concreta, que es ese primer poema, que es el disparador de algunos de los poemas, y aparecieron otros más anecdóticos, como podía ser el del saco, o la significación de ese charo, ¿no? El explicar un poco por qué era ese sobrenombre. Y ahí habían quedado entre el 2015 y el 2016 esos primeros poemas que no pude leer, los tocaba porque los quería corregir, pero no los podía leer en público, no podía casi ni mostrarlos, hasta que un par de años después, ya diría 3 años, los empecé a leer en público. O sea, me costó 3 años pensar salir del efecto también. Mi consigna cuando el libro creció era salir del efectismo. Pero eso es algo, digo, hay poemas efectistas que son buenísimos. Para mí es siempre mi lucha es no ser efectista. Y cuando uno habla de la muerte de un ser querido, de alguien cercano y que quiera reconstruir una especie de como de historia, bueno, digo, es conmovedor decirlo así. Bueno, mi desafío era, ¿qué hacía yo para escapar del efectismo de mi padre ha muerto? Que es como además un tópico literario, si querés, o un tópico poético. Y bueno, y en realidad cuando yo lo empecé a leer, había gente que me decía, che, dale más tiempo, dale más bola a esto, que crezca, que sea un libro. Porque podía ser una serie. O sea, yo tenía 5, 6, 10 poemas y yo estaba, bueno, esto es una serie. Pero bueno, había que darle tiempo. Hay que darle tiempo a veces a eso que no nace como un proyecto, pero se va convirtiendo en una unidad, digamos.
Bueno, Leo, decía Juan F. que es tu octavo libro de poemas, Charo. ¿Qué significa para vos en tu obra poética justamente Charo?
Bueno, yo creo que posiblemente sea mi libro más importante en muchos sentidos, el libro más personal, si bien digo, no, en todos mis libros aparecen situaciones íntimas y personales, esto es enteramente un duelo y es mostrarme y mostrarlo a mi viejo en una en doble ahí juego, que para mí es, me constituye, en este libro creo que hay un trabajo también para mí más maduro, no solo desde lo temático, sino también, digamos, compositivamente. Creo yo, digamos, que es un punto alto, pero bueno, es con él, eso lo digo con este libro recién salido, pero creo que sí, creo que sí, creo que es uno de mis, posiblemente mi libro más importante.
Y bueno, ¿cuándo nace tu pasión por la poesía y fundamentalmente a través de qué poetas nace tu pasión?
Bueno, yo me tengo que ir a la infancia, no sé por qué, porque yo no nací en una casa de lectores, ni en una casa donde había libros, más que lo que se compraba en los años 70, enciclopedias y libros así como al señor que pasaba por la puerta, pero hubo seguramente alguna maestra que a mí me despertó ese interés en la infancia, y no sé por qué cuando escribía cosas para regalarle, no sé, a una prima, me acuerdo, tengo este recuerdo, digamos, como un regalo a una prima, lo escribía en verso. Entonces diría que por ahí. Después, en la adolescencia, tuve buenas profesoras de literatura que me impulsaron a leer, y entonces ahí están las lecturas de los manuales escolares o de las antologías, y ahí empieza a despertarse mi interés. Entonces mi llegada a los poetas de esos años, pienso en Neruda, en Benedetti, que es como la puerta, pero en la lectura en general, creo. Y no saber por dónde, digamos, porque no tenía mucha idea de poesía, y leía en el suplemento cultural de La Nación de esos años, que se compraba en mi casa, siempre aparecían poetas consagrados, que eran como, en ese momento, gente que tendría 50 años, pienso que por ahí tenía la edad que tengo yo ahora, como Olga Orozco, Francisco Madariaga, Enrique Molina, Edgar Bailey, y eso fue como otra puerta, digamos, como otro tanteo. Pero sí tenía profesoras que me prestaban atención, más que el común al resto de los estudiantes, y me acercaban lecturas.
Y podríamos decir que cuando aparece el apodo Juan F. es cuando te asumís como poeta, digo, porque nos remite directamente a Juan L. Ortiz.
No, es que eso es un tema de las redes, y de haberme puesto yo Juan F. García. Yo tengo un amigo que me dice Juan F. En alusión a Juan L. hace mucho tiempo, pero no, en realidad soy Juan Fernando García, pero no sería como un poco, tengo un poco de pudor todavía para pensarme en esa, a poeta, además al que amo profundamente, porque si hay alguien que a mí me cambió la cabeza a mis 20 como estudiante de letras en La Plata, fue Juan L., el encuentro con la obra de Juan L. Ortiz, así que podría ser un homenaje, pero no, soy solo lo uso para las redes, el Juan F., y porque, nada, eso también, algunos me conocen como Juan F.
Bueno, antes de entrar en la lectura de algunos poemas, me quería detener en algo que me parece también interesante, Juan F., que tiene que ver con, vos recién decías ante la pregunta de Willy, que hay recuerdos que tenés, escribiendo versos, de regalos que hacías a parientes y demás cuando eras más chico, y pensaba en por ahí lo que queda en la retina, y me detengo en los paisajes, porque hay algo que aparece muy claramente en Charo, y es el recuerdo de algunos gestos de tu padre, del tango, de esos viajes a Mar del Plata. Digo, ¿cuánto en definitiva termina siendo la poesía de un testimonio personal, de una historia que se va reconstruyendo con esos retazos que quedan en la memoria?
Absolutamente, y el paisaje, para mí el paisaje de infancia es como muy importante, sí, desde mi primer libro. Yo digo esto, hago esta escena de la adolescencia, pero me llevó mucho tiempo llegar a mi primer libro, digo, a los 30 años, no hay edad igual, ¿eh? Digo, uno puede sacar a los 20 y sacar su mejor libro o una porquería, digo, pero yo hice como un trabajo, creo yo, de reencontrarme con algo más personal recién a los 30, a los 20 y pico. Soy lento para los procesos de escritura, y ahí aparece el paisaje de infancia, que es el mar, que es Necochea, y luego se atraviesa con mis otros paisajes más personales, los que son los viajes, y también el río, donde paso mucho tiempo, acá en el Tigre. Entonces, para mí es como el marco, como una referencia obligada, digo, ya que fui a mi memoria familiar, el paisaje que sí compartimos con Miguel, tuvo la suerte que vio el mar todos los días de su vida, cada día, digamos. Así que es como un poco el marco de estos poemas también, el territorio ahí personal.
Bueno, es el momento, uno de los momentos más lindos sí. Que tienen las entrevistas a poetas, el de la lectura. Nosotros hacemos silencio y te escuchamos los textos que vos dispongas o que tengas pensado leer, Juan.
Bueno, yo voy a leer dos poemas, si a ustedes les parece, después puedo leer otro, estos dos primeros que elegí para compartir con ustedes y con, por supuesto, con la audiencia del programa. Después de la lluvia, de esta lluvia persistente, la fragancia del pino te trae y recuerdo aquella caminata que hicimos entre el bosque y la costa. Era diciembre y tu cuerpo aún débil, saliendo de una nueva batalla, mantenía la erguida altivez, la elegancia. Hablamos en cierta forma del futuro y volvimos tarareando un tango, esa alianza que desde mi adolescencia cruzamos en las charlas como un don de los dos, solo nuestro. El brillo de este pino y aquel con sus fragancias también es el don que guardo para mi pequeña eternidad. Y bueno, le contamos que hay muchos poemas que están, que son situaciones de sueño, digamos, la aparición de mi padre en sueños, algo que lo que empezó a aparecer muy muy temprano, digo, cuando al poco tiempo de morir, y siempre las situaciones eran muy relajadas, como si tuviera, voy a decir algo que es como, por supuesto, muy personal, pero como si dijera que estaba todo bien. Y entonces, digo, las situaciones en las que me encontraba en los sueños eran relajadas. Bueno, voy a leer uno de los sueños. Apareciste en mi sueño para decir algo sobre el día del padre, en esa víspera vacía para el huérfano. ¿Qué traías en las manos? Quesos, salames, algo para comer, prendido de los extremos, exhibiendo todo como trofeos. Sos vos el que entra con una camisa que nunca te vi y cierta juventud de movimientos que hacen que puedas desplazarte por el pasillo y la escalera de casa como si tuvieras la edad que tengo hoy. Pero no logro terminar de ver, pasa siempre, algo interfiere en la lógica del sueño y así me despierto cada vez como si ese que aparece ahí en esa pantalla de la memoria incandescente, tan vívido y tan alegre, fueras vos. Así, el reflejo queda y me miro al espejo y te veo en mí, me veo, un parecido físico que se acentúa, y bajo mi barba, tu barba cana, y en tu postura, mi gesto que te imita. ¿Qué traías en las manos? Quesos, salames, algo para comer en envoltorios plateados que reverberan ahora en mi vigilia, como trofeos, como premios, al hijo que cada tanto te evoca en un poema.
Bueno, un aplauso a la distancia, a un poemario que nos emocionó realmente, leerlo nos transmitió ese amor, ¿no? que vos le tenés a tu padre, y volverlo a escuchar con la voz del autor tiene algo particular, porque cada vez que escuchamos, si bien yo, como contaba, no conozco tu voz, ya escucharte leer un poema me transmite, y cada vez que lea un poema me va a quedar tu voz adherida. Eso que sucede con la poesía. Te agradecemos, Juan F., un placer enorme hablar con vos.
Pero muchas gracias a ustedes, Leo, una alegría volver a conectarnos. Willy, gracias por, además, por la amabilidad de estos días, les agradezco mucho, de verdad, esta comunicación.
Bueno, y estaremos en contacto, obviamente, cuando se venga el noveno.
Sí, obvio.
esperemos un poco.
Bueno, conversábamos con Juan Fernando García, Juan F. García, poeta desde Buenos Aires, sobre Charo.